Agenda Telefónica. El tema del día y la voz de los protagonistas.
Ocho y 8:25 de esta mañana de un 13 de mayo, donde, entre otras cosas, se cumple un año de la muerte del expresidente José Mujica. Esta tarde, en el Teatro El Galpón, en el centro de Montevideo, se va a realizar un acto homenaje desde las 7 de la tarde.
Recordar es volver a pasar por el corazón. El 13 de mayo nos juntamos a traer a Pepe al presente entre canciones y memorias compartidas, dice la convocatoria a través de redes sociales del MPP.
Se presentarán Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro. Ayer, en tanto, se realizaron los tradicionales fogones que tienen como objetivo conversar y reflexionar. De estos participaron legisladores y referentes del sector.
Para conversar sobre este y otros temas recibimos en La Escucha Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, con una trayectoria de militancia joven y formación en comunicación vinculada al trabajo territorial y la realidad del interior.
Julieta Sierra está en línea. Buenos días, ¿cómo andás, Julieta?
Gracias. Hola, por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Primero, algo puntual. ¿Participaste en alguno de los fogones en el día de ayer? ¿Qué podés contar de esa instancia?
Sí, estuve en el de Barrio Sur. Nos repartimos entre varios compañeros para que en todos haya alguien, algún referente, alguna referencia, y ahí me tocó el de Barrio Sur. Y son días muy muy emotivos. Son de profundas reflexiones, de mucha catarsis, de mucha introspección. Ayer fue puntualmente el fogón, pero el sábado nos juntamos a ver un documental con otros compañeros. Han sido días necesarios, porque a veces uno en la dinámica de la rutina y de los temas coyunturales incluso que nos sobrepasan, no nos tomamos el tiempo para parar y para reflexionar sobre cuestiones más profundas. Y bueno, en el marco del aniversario del fallecimiento de Pepe, fue una buena excusa para hablar de la vida un poco. ¿Qué falta hace muchos espacios tomarnos al menos un ratito para hablar de la vida?
Julieta, ¿qué significa para vos en lo personal esta fecha?
Y mirá, yo vengo llorando muchísimo, estoy siendo totalmente honesta, pero porque me sensibiliza el tema. Creo que Pepe se extraña mucho, nos hemos quedado un poco huérfanos con su partida. Y este año ha sido de intentar reivindicar su filosofía, y creo que eso es lo que principalmente significa, recordarnos a nosotros mismos por qué estamos donde estamos, y no lo digo yo como legisladora, que es puntualmente donde estoy, sino cada uno de los que queremos que este mundo sea un poquito más justo, y que todos tenemos algo para aportar en ese sentido. Incluso Pepe lo decía muchas veces, lo más valioso que uno tiene es el tiempo, y eso lo tenemos todos, y váyase, habrá que valorarlo. Entonces creo que es recordarnos a nosotros mismos que todos tenemos algo para aportar desde nuestro lugar. Incluso hoy en día, que hay tanta violencia en las calles, entre nosotros, en el tránsito, en los trabajos, bueno, ¿qué estamos aportando nosotros de nosotros mismos para construir algo diferente? Y creo que eso es un poco una representación de lo que hace esta fecha. ¿Qué da cada uno de sí?
¿Recordás, por ejemplo, cuál fue la última conversación que tuviste con Mujica?
Mira, también estos días he intentado hacer memoria. Las conversaciones cortitas y en el mano a mano fueron muchas a lo largo de los años. Entiendo que fue en el marco de la última campaña electoral, de la que él casi no, a las nacionales, a las departamentales, por supuesto que estuvo mucho más ausente, pero las nacionales ya tampoco estuvo, y tuvimos una reunión con la bancada de diputados, que somos casi todos nuevos, sin experiencia previa parlamentaria, y él nos reunió junto con Lucía a toda la bancada 609, veníamos de tener mucho más diputados de los que esperábamos tener. Y él nos dio un mensaje muy claro: muchachos, no se la crean, acá están para cumplir un rol que sea ese, que sea de aportar desde algún lugar, desde el que les toca en este momento puntualmente, a ayudar principalmente a los que históricamente han estado más postergados y salgan de los despachos. O sea, no es un trabajo. Él lo que decía es, en estos, uno no puede finalizar su tarea como legislador de la misma forma, siendo la misma persona que ingresó. Eso lo remarcaba muchísimo. Porque si no hiciste las cosas mal, si vos no cambiaste tu cabeza, no tenés nuevas ideas, no incorporaste saberes, no asumiste que no tenías razón en muchísimas cosas y obtuviste las verdades que te daba otra persona que capaz está en tus antípodas. Si uno no cambió, no sirvió de nada. Entonces eran como, fueron de las cosas que él en esa reunión de bancada, que los hizo unos días antes de asumir, así que debe haber sido principios de febrero más o menos, del 2025, unos meses antes de su fallecimiento, nos marcó a fuego acá nosotros respondemos a quienes nos pusieron ahí y también a quienes no. Y está en nosotros estar a la altura. Porque era muy calentón, ¿no? Nosotros lo recordamos con mucho amor, pero también era muy tajante y creo que eso ayudaba también muchísimo.
Y entonces en eso de que era calentón y tajante, ¿tuviste alguna conversación fuerte alguna vez con él en la que te haya dicho no es por acá, es por acá, o algún detalle, ¿no?, que recuerdes?
Mira, mis recuerdos quizás más preciados con él están vinculados al proceso de las clases de apoyo que nosotros llevamos adelante por parte de Gurises MPP. Yo estuve en el grupo inicial, que fue en 2017-2018, y eso nos tomó por sorpresa a todos, porque en realidad nos tomó por sorpresa en el entendido que largamos una convocatoria para dar clases de apoyo y nos sobrepasó de manera de que la demanda era muchísima más de la que esperábamos, y tuvimos que, a los ponchazos, en ese momento, después adquirimos un método, armar ese método de cómo llevarlo adelante. Y nosotros no sabíamos mucho en qué hacer foco o cómo llevar adelante algunas cuestiones. Y él ahí era muy terco y muy insistente, y creo que con razón, en que había que involucrar gente independiente de lo que votara. Entonces no hagan una convocatoria para militantes del MPP o para militantes Frente Amplistas, porque acá hay mucha gente que está buscando una herramienta para aportar algo, y en este caso un conocimiento adquirido, en la mayoría de los casos, a través de la educación pública. Entonces será, sumen gente de otros pelos, sumen otras personas que no tengan nada que ver con política, porque va a ser la única forma también de ampliar la cabeza de cada uno. Y en eso era muy tajante. Y después, cada vez que alguien creía que tenía la verdad absoluta o que se la sabía todas, también. Acá nadie es más que nadie. Él tenía alguna cosa muy especial, que Lucía también la comparte, de tratar por igual a la persona sin importar la distinción que tenga, ni el cargo que ocupe, ni la jerarquía. Entonces yo lo vi muchas veces, tratar con igual atención, con igual escucha y apertura a un vecino que se le acercaba con una problemática de su barrio, de su cuadra, que capaz a un empresario que estaba hablando de una inversión de miles y miles. Y esas son cosas que uno va aprendiendo también, cuando ve que la persona de la que uno tiene como mayor referencia trata de igual a igual, sin hacer distinción, es formativo en cierta forma. Y son todas cosas que trato, yo al menos trato de escribir en escritos internos y reivindicar de forma permanente para nunca desviarse, ¿no? Porque en el sistema es muy fácil creértela y también seguir una corriente de un sistema que te quiere únicamente pensando en uno mismo.
Y apelando a lo último que vamos a apelar de los recuerdos, ¿no? Por tu edad y por cuándo empezaste la militancia política, allá por el 2014, si tenemos bien el dato, entras en la política cuando Mujica deja de ser presidente. ¿Cómo viviste, como adolescente, me imagino, que sería cómo viviste su gobierno, ¿no? Vos sos de Río Negro, si no me equivoco, sí. No sé si estabas allá, ya hay una lejanía con la centralidad montevideana, pero él era un tipo muy cercano y que le hablaba mucho, por supuesto, como todos ya sabemos, le hablaba mucho a todo el país, él no concebía un Uruguay exclusivamente montevideano, por supuesto, ¿no? Es parte de esa transformación que tuvo el Frente Amplio. Pero ¿cómo lo vivías vos en la previa y si fue su figura la que te motivó a empezar a militar?
Mirás, sin duda es que su figura fue una de las principales motivaciones. Es como dices, yo estaba en Fray Bentos todavía durante su presidencia, pero ya veía que había un político diferente, un presidente diferente. Cuando él asumió yo tenía 14, 15 años y lo viví desde ese lugar, de ver a alguien diferente llevando adelante la conducción de este país. Y eso sin duda que te hace creer en que otro mundo y otra forma de hacer política es posible. Y creo que eso lo despertó Pepe en muchísima gente. Es posible hacer política de otra forma. Hoy a mí me encuentra en una tarea donde trato de reivindicar eso. Es posible. No es todo lo mismo. Pepe es el fiel reflejo de que no son todos iguales como muchas veces nos creemos incluso nosotros. Y eso fue una motivación de sumarme a aportar algo. Yo empiezo a militar en el 2014, como bien decías, cuando me mudo a Montevideo, y mi primer acercamiento, en parte por un arraigo familiar, pero en gran parte por la figura de Pepe que se despedía como presidente, era el MPP, porque era como, yo quiero ver si lo siento como mi hogar, tal como me parece que siento a este presidente que se despidió sin conocerlo. Familia, porque cuando Pepe dejó la presidencia, que ahí yo ya estaba en estas vueltas en Montevideo, la gente se le arrimaba y le decía, cuando vos llegaste, nosotros sentimos que llegó uno de nosotros. Y se lo decía mucha gente, era como el concepto que estaba matrizado a los vecinos que se le acercaban. Y por supuesto que cuando me instalo en Montevideo, y es el contexto de la campaña, mi primer lugar para arrimarme a militar iba a ser el MPP. Después iba a ver si efectivamente me sentía cómoda, si estaba acompañado de mis ideales, si era el lugar donde quería construir Frente Amplismo. Pero lo único que se hizo una vez que me arrimé es reivindicar. Y ahí ya conocí al PP compañero, porque no compartí con el PP solemne presidente de la diosa La Barra, que no estaba tan cerca. De entrada compartí con el PP compañero que se había despedido de la presidencia y reivindiqué, por supuesto, que lo que yo veía en la tele, o lo que veía en sus recorridas por el interior, no había nada armado. Era exactamente lo mismo que él era en el mano a mano. Y creo que esa honestidad brutal, que la gente lo notaba, porque él en sus declaraciones, sin ir más lejos, decía lo que pensaba, y eso no lo puede discutir nadie, porque más de una vez lo metió en un lío. Esa honestidad creo que fue atractiva para mucha gente, en las que por supuesto estoy incluido.
Julieta, cuando comenzábamos la charla, vos mencionabas que a un año de la partida de José Mujica, de alguna manera el MPP quedó huérfano. Al día de hoy, un año después, ¿hay una figura, hay un liderazgo, se perfila alguno de sus integrantes que diga, bueno, se sigue la línea de lo que era Mujica, ese político diferente?
Yo creo que esa línea la tenemos que construir entre todos. Pepe, hubo uno solo, eso no está en discusión, y representar lo que fue su figura a través de otra figura, te diría que es imposible en el entendido de que Pepe es uno solo. Creo que tenemos la responsabilidad de que en todo caso hayan miles de Pepes de diferentes formas levantando esa filosofía y esa forma de hacer política diferente. Y hay muchos compañeros que tienen mucho de él porque han aprendido mucho de él y de sus formas. Por supuesto que Lucía para nosotros tiene un valor inexplicable, es invaluable lo que significa Lucía para nosotros, sus consejos, su compañía permanente, están en el tema. Y después hay otros compañeros que tienen un liderazgo muy potente y que se están encargando de ir sembrando lo mismo que Pepe. Y yo te puedo nombrar al Pacha, te puedo nombrar a Blanca, que llegó hace muy poco a esta casa y también tiene mucho de eso. Y también te puedo nombrar otro montón de compañeros más viejos, más veteranos, no tan visibles, capaz. El Flaco Agassi, que tiene una visibilidad enorme, por supuesto, fue ministro, senador, diputado, pero también creo que hay una barra de compañeros de diferentes generaciones que estamos un poco con la tarea de seguir fomentando una organización que siga luchando por el país que Pepe soñó. Y en eso tengo bastante confianza y bastante esperanza, porque la pregunta del millón, incluso antes de que Pepe partiera, era ¿qué pasa con el MPP una vez que Pepe no está? Sabíamos que era una pregunta que andaba a la vuelta en todos lados. Y yo lo que veo y lo que siento es un grupo, un colectivo de militantes muy sólido y con un sentido de pertenencia, de decir, esto lo creó Pepe, creó esto que nosotros, de lo que somos, nosotros somos parte, y es un tesoro preciado. Y no hablo en términos electoralistas, hablo en términos de movimientos. Y entonces tengo confianza en la organización que se está construyendo, que se está reconstruyendo en este tiempo sin él. A pesar de que estamos huérfanos, por supuesto.
Vos comentabas de su horizontalidad, pero indudablemente era el líder, más allá de su cercanía, ¿no? Y más allá de lo,
sí,
de lo abierto que era. Era el líder indiscutido. Hoy el MPP no tiene un líder indiscutido, ni siquiera Orsi, por ejemplo.
Y pasa que Pepe es Pepe, es incomparable, es absolutamente incomparable. Son liderazgos diferentes, pero es otra cosa. Su historia de vida ha sido otra cosa. Nosotros estamos hablando de un tipo que estuvo 13 años de rehén en un calabozo, en la miseria más grande en la que puede estar una persona, y salió diciendo: yo no cultivo el odio. Acá sentémonos con el que piensa diferente y construyamos de otra forma, porque el odio solo nos va a destruir. Entonces creo que son incluso eso, trayectorias de vida incomparables. Creo que incluso leyéndolo desde otra forma, los liderazgos hoy en día se están construyendo de manera diferente, y es un desafío. Por supuesto que son importantes los liderazgos. Creo que en el MPP en este momento hay algo más colectivo, en esto de que Pepe acaparaba todo, y otro de los enojos que él tenía era cuando no lo tratabas a la par de un compañero más. No era un compañero más, está claro, pero se enojaba cuando no lo tratabas como un compañero más. Creo que hay un liderazgo colectivo, y es lo que tenemos que seguir construyendo, y va a ser un desafío de aquí hacia adelante. ¿Quién acaparará una parte de la atención que generaba Pepe? Es una incógnita hoy en día, pero uh-huh. Es algo en lo que tendremos que construir también en este momento donde la antipolítica crece tanto en todos lados. Bueno, seguir reivindicando que no es todo lo mismo, que hay gente que con genuinas buenas intenciones en que este país mejore y con genuina voluntad de cambio, y eso es un desafío que tenemos a diario, sea Yamandú, sea Pacha, sea Blanca, no sé, sea Betiana, sea quien sea. Creo que es un liderazgo colectivo y compartido.
Julieta, Mujica hablaba mucho de la austeridad, de la cercanía con la gente. De hecho, también donaba parte de su sueldo para invertir, sobre todo en los jóvenes, que era uno de los públicos objetivos que él siempre hacía hincapié. ¿Cómo ves hoy la política uruguaya? ¿Se mantiene eso? O por lo menos de quienes están liderando actualmente el Frente Amplio y justamente el sector MPP.
Mira, Pepe, creo que una de las cosas que lo hizo conocido en todo el mundo fue el 90% de la donación de su salario para una acción social. Nosotros en el MPP, los que estamos en diferentes lugares de representación, en el Poder Legislativo y también en el Poder Ejecutivo, tenemos el salario muy topeado, también donando el 60-70% de nuestro salario, en el entendido de varias cosas. Primero, de no creérnosla, de no enriquecernos, que es también como un filtro para ver quién se acerca y que sea, bueno, acá no te vas a enriquecer por estar en este lugar. Y también es un poco, es hasta filosófico, te diría, el tema de tener los salarios topeados, porque una parte va para la organización en su funcionamiento, pero la gran mayoría va para un fondo solidario que va sustentando diversas acciones. Las clases de apoyo, que hoy las mencionaba, nosotros comprábamos muchos útiles, pagábamos muchos boletos, comprábamos desayunos, almuerzos, meriendas, porque los gurises que iban a tomar las clases no tenían para comer, ayudábamos con mochilas, abríamos locales en diferentes lados. Todo eso era con el tope salarial que muchos compañeros tenemos en este momento. Y creo que es parte también de mantener. El día que nosotros definamos no tenerlo más, hay una parte ahí de Pepe que perdimos, y en eso estamos también como muy muy celosos a cuidarlo. Entonces creo que eso que él nos marcó a fuego está presente. Y después hay que dar diferentes señales también a la hora de las tareas que uno ocupa en los lugares, de no perder el eje. Y eso es un desafío diario, porque en realidad, hoy lo mencionaba al pasar, los que estamos en diferentes responsabilidades tenemos todo para creérnosla. Hay un sistema pensado para que vos te creas algo superior a otro, y eso sería una derrota mujiquista muy grande. Y en ese desafío también es cómo lo hablamos, lo compartimos, lo colectivizamos con otros compañeros que están iniciando. Yo soy por primera vez legisladora, tengo quizás la ventaja, por decirlo de alguna forma, de estar hace mucho más años militando y tener algunas cosas claras en ese sentido. Pero es algo que está la responsabilidad de ir sembrando la semillita en cada compañero que se acerca, que es la única forma de que la organización y la causa perdure.
antes de dejarte ir, porque sabemos que está complicada, y hacerte una pregunta sobre ese tema de agenda. ¿Qué recomendás si alguien quiere participar de alguna actividad? ¿Qué le recomendaría a Julieta Sierra para el día de hoy?
Yo creo que...
Julieta se nos perdió. Bueno, vamos a intentar contactarla, si no, vamos a cerrar la nota por acá, porque yo le comentaba que tiene algo de agenda en un rato nomás, en poco rato tiene comisión de Hacienda, ¿no?
Uh-huh. Ella integra justamente la comisión.
Ahí la tenemos.
La comisión permanente de Hacienda, y además también integra la comisión especial de seguridad y convivencia.
Bien, Julieta, se te cortó
cuando empezaste
a compartir tu recomendación para el día de hoy.
No, por supuesto que están todos invitados, quienes puedan, a arrimarse al galpón a las 7 de la tarde. Se va a transmitir por YouTube también para que lo vea todo el país, quien quiera. Es una actividad con muchas sorpresas y va a ser muy emotiva, así que recomiendo sumarse. Va a haber mucho de Pepe en esa actividad. Sé que a ustedes los escucha gente de todo el país, así que va a estar en YouTube por la página del MPP, la 609. Pero independiente de eso, que están todos invitados, por supuesto, escuchar algo de Pepe hoy. Creo que es un buen día para, en algún momento, terminando jornada, saliendo de trabajar, en el ómnibus, yendo a estudiar, como sea, escuchar algún fragmento de palabras de Pepe, de diferentes discursos de Pepe. Creo que es importante, porque hay mucho ahí, mucho que le da sentido a la vida y también a lo que cada uno hace. Entonces creo que escuchar sus palabras el día de hoy, en el momento que se pueda, cuando se pueda, unos minutos, es necesario, y también es mantener presente sus valores de la lucha por un mundo mejor. Así que lo que recomiendo es tomarse unos minutitos en el día para escuchar algo de sus palabras, y esto lo recomiendo principalmente para personas que nunca lo sintieron cerca, que nunca lo votaron, que quizás ha estado en las antípodas de su pensamiento. Se pueden sorprender, van a encontrar un mensaje de unidad nacional por sobre todas las cosas que tanta falta nos hace hoy. Así que esa es mi recomendación del día.
Julieta, para cerrar, porque sabemos que tenés poco tiempo, en un ratito va a comenzar la comisión de Hacienda que vos integrás, y va a estar allí el ministro de Economía, Gabriel Odone, a partir de las 10 de la mañana, y según el orden del día está el tema de protección de deudores de bajos recursos, una regulación que busca establecer límites para los intereses y las tasas y prohibir prácticas abusivas. ¿En qué está hoy esta iniciativa? ¿Cuál es el fin, digamos, de que participe Odone?
Bueno, para nosotros es importante que comparezca el Ministerio de Economía y Finanzas para dar inicio formal a la discusión de este proyecto a la Comisión de Hacienda. Después recibiremos a un montón de delegaciones que están vinculadas al tema, no solamente organismos públicos, asociaciones de casas de crédito y demás. Este proyecto es una modificación a la ley de usura, que establece lo que son los intereses usurarios y las prácticas abusivas. Y es una ley que tiene 20 años y que a lo largo de estos 20 años ha intentado modificar muchas veces. A veces la gente la asocia, le lleva recuerdos a la juntada de firmas por la reforma constitucional,
sí,
que
planteó Cabildo Abierto
hace unos años. Sí, eso está presente, pero también hay iniciativas que te diría que casi todos los partidos políticos en modificar esto. Seguro el Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, en diferentes instancias y de diferentes formas. Nosotros lo que buscamos es, si tantas veces ha intentado modificar esta ley, bajar un poquito los intereses, hablar de endeudamiento, estamos hablando de una problemática que en un país de 3,5 millones de personas, tenemos casi 1 millón de personas que están en el clearing. Es un problema hoy en día para los jóvenes que no está tanto en el radar como nos gustaría. Hay 100,000 jóvenes menores de 30 años que ya están calificados como irrecuperables en el clearing, con esa categoría. Es un problema que a veces uno no toma como tabú, que no sabe que tiene una madre, un hermano, un primo que está endeudado en formas alevosas, pero si los números dan cuenta de que es un problema que representa a casi la totalidad de las familias uruguayas. Entonces queremos dar esta discusión para, como tú decías, bajar las tasas de interés, que a veces son altísimas y la gente termina pagando muchísimo más de lo que podría pagar para cancelar un préstamo. La gente saca préstamos para pagar préstamos. Yo no estoy diciendo nada nuevo, porque los números dan cuenta de que la gente tiene claro, porque es una realidad de las familias uruguayas. Es importante que el Parlamento lo trate, que hable de las tasas de interés que no sean tan altas, que se hable de las prácticas abusivas. Me han llegado relatos de todo tipo, problemas de salud mental por casas de créditos que llaman de madrugada, que extorsionan, que amenazan, que hostigan. Eso, bueno, hay que penalizar.
Y también, Julieta, hay, digamos, extranjeros que prestan el dinero, que saben dónde vivís, que te golpean tu casa si vos no llegó la fecha y no pagaste. También eso se está dando, que no es algo tan formal.
Eso se está dando y no se habla. O sea, es una especie de secreto a voces. Todos sabemos. Y en esta parte de esta discusión que inicia hoy y va a llevar un par de semanas, porque la idea es no dar una discusión tan liviana ni poco seria de este tema, sino discutirlo bien y prolijo, es hablar de la red de prestamistas que hay, sobre todo en el interior del país, y que parece que nadie habla, que todos sabemos que existe, sabemos que hay redes de prestamistas informales, y no habla. Y ahora, mientras hablo contigo, quizás hasta el Ministerio del Interior tiene que comparecer a la Comisión de Hacienda y hablar sobre este tema. Son conversaciones que nosotros queremos dar, se necesita dar, y sobre todo siento que hay voluntad política por parte de todos los partidos políticos para darlo, y aprovechemos eso, y esa es la discusión que inicia hoy con la visita del Ministerio de Economía y Finanzas para dar su visión sobre el proyecto puntual que presentamos. Es una Cámara que no tiene mayoría y seguramente tenga modificaciones, porque además a mí, como una de las principales impulsoras de este proyecto, no me interesa que solo se apruebe con los dos votos que nos faltan. Creo que sería una buena cosa que estemos todos los partidos políticos buscando una solución para este tema. Así que inicia hoy, seguramente estemos en contacto a lo largo de estas semanas contándoles los avances de qué se va haciendo y qué se va modificando y qué se va proponiendo. Así que ya desde ahora mi disposición para hacerlo con ustedes cuando sea.
Bien, desde ya agarramos ese compromiso y a medida que avance, en la medida que avance el proyecto, porque bueno, es de esos temas que le preocupan a ese uruguayo al cual le hablaba Mujica también, ¿no?
Por supuesto.
Al de más abajo.
Este proyecto no va a resolver los problemas estructurales que tenemos, porque a mí me parece que es un problema de empleo y de salarios, el tema del endeudamiento. Pero sí va a intentar poner algunos límites a la situación, generar un proceso de reestructuración para que las personas que porque hay voluntad de pago, eso también ha quedado demostrado, las personas que necesiten, que quieran reestructurar sus deudas, tengan más facilidades para hacerlo, y sobre todo hablar de este tema. Tenemos que hablar del endeudamiento de las familias uruguayas y buscar soluciones en conjunto. Así que a las órdenes, por supuesto.
Julieta, muchas gracias de nuevo, que tengas una buena
jornada. Gracias a ustedes, a las órdenes, chau.